¿Por qué a mí? De Robin Norwood, autora del bestseller Las mujeres que aman demasiado. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Quién de nosotros no se ha visto impulsado en tiempos difíciles a exigir respuestas a estas preguntas? Analizamos nuestro corazón, interpelamos a la vida, despotricamos contra Dios, protestando ante quien quiera escucharnos, y las respuestas que obtenemos, vagos, paliativos, generalizadores, que no se aproximan en absoluto a nuestro dolor y nuestra frustración personal. Suenan vacuas, impersonales y hasta enfurecedoras. El tiempo lo cura todo. Ahora estás alterado, pero ya lo superarás. Es la voluntad de Dios y hay que aceptarla. ¿Es el destino o son cosas que pasan? Tal vez el consejo más difícil de seguir cuando nos abruma una dificultad es: trata de no pensar mucho en eso. Pensando en ello no consigues sino sentirte peor. Palabras ofrecidas por amigos bien intencionados, inermes ante nuestra aflicción, que nos dejan varados e inquietos en los bajíos de los que ha salido mal, muy mal. Nos arrastramos con fatiga por los dolorosos detalles de nuestra vida, hasta que al fin acabamos por descubrir que el tiempo cura muchas cosas. Después de todo, aunque el dolor y el sufrimiento nos hayan dejado profundas e indelebles huellas en el corazón. Aún así, las preguntas que una vez formulamos en silencio o a gritos permanecen sin respuesta. Cuando llegan momentos más felices, se esfuma nuestra necesidad de respuesta hasta que volvemos a enfrentarnos a la adversidad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Como terapeuta, oía estas preguntas con frecuencia y cavilaba sobre el carácter de los problemas que tenían mis clientes y la oportunidad en que se presentaban. Muchas veces, yo misma he formulado estas preguntas en el curso de una vida que ha tenido su cuota de dificultades. Pero cuando mis propios problemas pesaban mucho, mis emociones me impedían investigar objetivamente estas preguntas, que en verdad eran muy profundas y tenía implicaciones enormes. Y cuando la vida era buena, me sentía demasiado satisfecha como para tomarme el trabajo. Buena parecía la vida. Por cierto, tras la publicación de mi primer libro, Las mujeres que aman demasiado, estaba casada con un hombre inteligente y triunfador que apoyaba mi trabajo. Ejercía con éxito mi profesión de psicoterapeuta. Era la autora de un libro muy vendido y una autoridad internacional sobre la adicción a las relaciones. Había sido capaz de tomar todo el dolor de años de fracaso con los hombres y el amor, y con la ayuda de un programa espiritual pude rescatar la sabiduría que me salvó la vida. Estaba ayudando a las mujeres de todas partes a hacer otro tanto por sí mismas. Era una época de gratitud por mi propia recuperación y de orgullo por lo que estaba logrando en el mundo. Pero ese estado no duraría mucho tiempo más. Un día, en el otoño de 1986, cuando regresaba en avión de California, tras una conferencia, entablé una conversación casual con la mujer sentada a mi lado. Mientras charlábamos, súbitamente me miró con atención. ¿Qué edad tiene usted? Preguntó. En julio voy a cumplir 42, respondí. Ella asintió con lentos movimientos de cabeza, sin dejar de mirarme atentamente. «En el año próximo cambiará toda su vida», me informó solemnemente. Eso me divirtió. «No, no, usted no comprende. Ya ha cambiado», le dije. «Todo me fue siempre muy difícil, pero ahora todo es perfecto». Sonriente le conté lo lejos que había llegado en unos pocos años. «Ahora tengo un esposo buenísimo y estoy triunfando de verdad, por primera vez en mi vida. Todo es absolutamente perfecto», repetí con orgullo. «Todo eso va a cambiar», me dijo ella. «Todo se irá», y agregó a modo de explicación. «Tengo un don, ¿sabe usted? Veo cosas». En ese momento llegó una azafata con la cena y la conversación jamás volvió al tema de mi futuro. Pero resultó que ella tenía toda la razón. Por abril, yo estaba en trámites de divorcio. Ya no trabajaba como terapeuta y, si bien no lo sabía aún, estaba gravemente enferma y me moría lentamente. El divorcio fue idea mía. Por entonces mi única explicación fue que el matrimonio ya no era honesto para mí. Me descubría fingiendo en todo momento ser la persona feliz que me creía obligada a ser. Cada día que mantuviera esa comedia significaba vivir una mentira y eso debía parar. Pero interrumpirlo no era defraudar a todas las mujeres que leían mis libros y creían feliz por siempre jamás con un buen hombre, después de haberme recuperado de mi adicción a las relaciones. Sentí que había fallado ante mis lectoras. Abandonar la carrera también fue idea mía. Después de haberla amado profundamente durante años, la pasión había desaparecido por completo. Ese era otro aspecto de mi vida que ya no era honesto. Mi visión de la realidad cambiaba en forma radical. Había verdades más profundas que deseaba buscar, verdades que me estaban llevando mucho más allá de la práctica de la terapia. Lo de morir, bueno, supongo que en cierto modo también fue idea mía. Desde hacia varios meses mi cuerpo luchaba contra una furiosa infección que, sin causarme grandes dolores, me debilitaba mucho. Yo me decía que ese decaimiento se debía a una gripe rebelde y que no valía la pena consultar al médico. Aunque a veces me costaba atravesar una habitación, es obvio que no deseaba enterarme de lo enferma que ya estaba. Tal vez pensaba en mi subconsciente que si moría, mis lectoras defraudadas podrían perdonarme. Cuando terminé mi segundo libro, que contenía mis palabras finales sobre la adicción a las relaciones, consideré que había hecho por mis lectoras todo lo posible. Ya bastante dolorida, me interné en el hospital. Por entonces mi amiga más íntima había desaparecido de mi vida y mis hijos ya no vivían conmigo. Como no encontraba consuelo en ninguna parte, no hablé de mi estado con nadie. No sentía el menor miedo a la muerte. Solo sentía mucho cansancio, demasiado para continuar. Estaba sola y quería acabar. A la mañana siguiente, mientras me llevaban al quirófano, me concentré en esas pocas personas que aún no había podido perdonar y bendecir del todo. Me esforcé por hacerlo, pero eso tampoco era del todo honesto. Me encontraba demasiado débil y cansada para mentir, aunque fuera ante mí misma. Por eso, profundamente desilusionada de mí misma y de mi vida, me deslicé en la anestesia. Mi desencanto fue aún mayor cuando desperté después de la operación. Mi primer pensamiento fue, oh no, todavía estoy aquí. ¿Y qué voy a hacer en los próximos 42 años? Más tarde el anestesista me informó con alegría que todas las enfermeras del quirófano habían leído mis libros y rezaron para que yo saliera bien. Entonces pensé, desagradecida, ¿por qué tuvieron que entrometerse? Toda una vida había llegado a su fin, porque pues no se me permitiría partir. Lo más duro era quizás la sensación de estar formulando mis preguntas a un vacío. En los 7 años anteriores había practicado un programa de recuperación de la adicción a las relaciones basado en los mismos principios utilizados para los miembros de Alcohólicos Anónimos y experimenté una y otra vez el consuelo y la guía de un poder superior. Ahora era como si una puerta se hubiera cerrado, dejándome al otro lado sin nada que me guiara, salvo esa misma exigencia incómoda de honestidad personal que ya me había costado la mayor parte de mi identidad. Me sentía alternativamente tratada como juguete, abandonada y traicionada. No comprendía aún que Dios es siempre incognoscible y que según nos acercamos a Él, se va alejando y nos incita a subir más y más en tanto que buscamos y tratamos de seguirlo. A mi convalecencia siguió un periodo de 6 años que a fin de cuentas serían de aislamiento y reflexión. Al principio andaba a tontas y a locas, trataba de hallar algo que hacer, algo que diera a mi vida sentido y finalidad. Pero todos mis planes se fracasaban, ya sean los grandes o pequeños. Los días se estiraban largos y vacíos y me acostaban los remordimientos por mi inactividad. Lo único que me interesaba era leer libros sobre temas esotéricos en los que hasta entonces nunca había pensado siquiera. Astrología, quiromancia, tarot y curaciones. Siempre había creído en la reencarnación, pero ahora buscaba una comprensión más profunda de los conceptos espirituales correspondientes. Mi casa comenzó a llenarse de libros sobre el aura humana, los diversos planos del campo energético humano, los cuerpos sutiles que impregnan el cuerpo físico, los chakras o torbellinos de energía que alimentan estos cuerpos sutiles, las formas de pensamiento, la curación psíquica, el proceso del morir, etc. Me descubrí sedienta de las sombras profundamente esotéricas de Alicia Bailey, una teósofa que sirvió como canal para un maestro tiberiano desde principios de la década de 1920 hasta los años 50. Mi primer contacto con estas escrituras fue el Tratado del Fuego Cósmico, especialmente inescrutable, con el que tropecé en la sección de religión de la biblioteca pública. Aunque el libro me resultó casi incomprensible, experimenté la mayor confianza en ese maestro de la sabiduría conocido simplemente como el tibetano y comencé a estudiar los más de 20 volúmenes que había dictado a Baile. Descubrí que mis jornadas vacías se iban llenando a medida que me sumergía en esos estudios que me alimentaban como ninguna otra cosa había podido hacerlo. Durante ese periodo sentí la necesidad de protegerme de influencias exteriores. La soledad se me hizo tan necesaria como el aire. Tras haber vivido 10 años sin televisor, empecé a evitar también la radio, las revistas y los diarios, aislándome hasta donde era posible de las distorsiones y los conceptos errados que constituyen nuestra visión cultural compartida de la realidad. Evitaba con asiduidad todo lo que pudiera distraerme. Los hombres, las fiestas, las reuniones sociales, el alcohol, la cafeína y el azúcar. Mis dos hijos ya adultos se mostraban solidarios e interesados por los temas que ahora me consumían, y gradualmente fueron apareciendo una a una mujeres que estaban dedicadas a búsquedas compatibles con las mías. Como refugiadas de una tierra lejana, descubrimos que compartíamos un mismo lenguaje y una misma perspectiva. Así floreció un puñado de ricas amistades. A veces, cuando describo este periodo de aislamiento y reflexión, la gente reacciona con envidia, ya que imaginan que debió ser un idilio apacible y bienaventurado. En realidad se parecía más a una tortura diaria. Me quedaba quieta y evitaba las distracciones a las que suelen recurrir las personas de esta cultura porque no tenía alternativa. Ninguna de estas distracciones me daba ya resultado o me llenaban. Por la resaca que me dejaban, su empleo era demasiado caro. Aún así, sobre todo en los primeros años, vivía sin sosiego, preocupada, consumida por la necesidad de saber a dónde iba, si acaso tenía rumbo, y cuál era mi finalidad, si acaso existía. Aún no me daba cuenta de que por fin disponía de tiempo, desapego, objetividad y motivación para explorar la naturaleza, la oportunidad y el propósito de la adversidad. Estaba en libertad de investigar lo que he llegado a denominar el porqué, escondido detrás del porqué. Hoy comprendo que mis estudios en el reino de lo esotérico son resultado directo de mi trabajo en el campo de las adicciones. Yo había dedicado muchos años a explorar a fondo la adicción a las relaciones y su recuperación, rastreando sus orígenes a malos patrones de vinculación, por lo general aprendidos durante el crecimiento dentro de una familia disfuncional. Estos patrones se acarreaban hasta la vida adulta y se repetían inconscientemente en parejas que permitían representar de nuevo los viejos dramas experimentados en la infancia. Pero ahora deseaba saber por qué esas mujeres y esos hombres habían nacido en una familia disfuncional. ¿Por qué un bebé nace en un ambiente saludable y óptimo, mientras que otro viene a la vida enfrentado a condiciones que no puede dejar de traumatizarlo? ¿Por qué las condiciones de la vida, la calidad de nuestros padres, la salud, la inteligencia, la situación económica, se reparten de modo tan poco equitativo? ¿Somos víctimas fortuitas de una loca cabalgata universal? ¿O tenemos destinos que de algún modo ordenado se ajustan a un plan general? Y si tal es nuestro destino, ¿cómo podemos intuir su dirección y aprovechar ese conocimiento? Por fin estaba explorando a fondo lo que siempre había tenido como objetivo real y correcto de la psicología, el estudio del alma. Empezaba a comprender que cada uno nace con un paquete de energía específico, trazado en la palma de la mano y representado en el horóscopo, una estructura energética básica que nos hace tener cierto tipo de encuentros y experiencias en ciertos momentos según se desarrolla la vida. Entusiasmada, busqué a varios psíquicos y curanderos y estudié con ellos para que me enseñaran a percibir las energías sutiles que componen ese paquete y a trabajar con ellas. Practiqué con otros discípulos, leyendo, interactuando con sus campos energéticos o auras a fin de facilitar diversos tipos de curación. Conocí a otros que como yo nunca se habían creído psíquicos, sin embargo juntos lográbamos algunas cosas extraordinarias y compartíamos algunos descubrimientos extraordinarios que contribuían mucho a mi entendimiento. Gradualmente, según mi visión del mundo, sufría este profundo cambio paradigmático. Las múltiples y variadas experiencias de mi vida formaban un esquema y cobraban significado. Abandoné esa visión de mí misma y de los demás en una cinta que se desplegaba estirándose desde el nacimiento hasta la muerte, marcada en el trayecto por diversos hechos felices o desdichados, bienvenidos o temibles. Más bien, empezaba a intuir que un vasto fondo de temas evolucionarios operaban en cada vida individual. Mi comprensión era, a un tiempo objetiva y subjetiva, tras haber trabajado tantas veces con personas que se sentían perdidas y solas, tras haberme sentido así yo misma durante buena parte de mi vida, de pronto los estudios que me ponían en las manos un mapa que, además de describir el territorio circundante, exhibían también la vital flecha roja orientadora que indica: tú estás aquí. Veía mi lugar y mi finalidad en el universo. Reconocía mis defectos, fracasos y frustraciones como necesidades, como dones que eran. Esta comprensión más profunda del esquema general y mi contribución a él me proporcionaron lo que no había conseguido con tanta dedicación a la psicología y su énfasis en solucionar el problema. Me devolvió a mí misma y me permitió comprender el propósito del sufrimiento. En este libro te ofrezco lo que me han enseñado esos años de intensos estudios, reflexión y atención a las energías sutiles. Con respecto a los dones de la adversidad, el hecho de que te hayas sentido atraído por este libro en este momento significa que tú también estás sufriendo el mismo cambio paradigmático que yo sufrí como Colón cuando acumulaba evidencias de que el mundo no era plano sino redondo. Puedes estar reuniendo experiencias y percepciones que van provocando una revisión igualmente drástica de tu visión del mundo, tu emergente comprensión de dimensiones nuevas puede requerir otro tipo de mapa que permite y refleje estas perspectivas cambiadas. Es deliberado que muchos de los relatos aquí incluidos sobre hombres y mujeres que lucharon con diversos tipos de problemas incluyan estas experiencias y percepciones paranormales de la gente. A medida que el clima cultural expande su aceptación de tales experiencias, cada vez son más las personas que se animan a hablar de ellas. Descubrí que en cuanto me abría a las dimensiones más sutiles de la realidad, muchos me confiaban espontáneamente sus experiencias personales con lo paranormal. Si en tu vida ha ocurrido este tipo de hechos, en estos relatos encontrarás una confirmación. Si aún no forman parte de tu experiencia, confío en que los leas con tolerancia. El hacerlo bien puede despertarte a esas dimensiones más sutiles de ti mismo, pues según ingresamos en la nueva era, cada uno amplía sus poderes de percepción. Junto con el reconocimiento de estas dimensiones y acontecimientos, se presenta la posibilidad de comprender muchas cosas que de otro modo parecen inexplicablemente e injustas. Tal vez alguno de los conceptos aquí explorados te resulten extraños. En ese caso, ten paciencia contigo misma y con tu entendimiento. Puede serle útil releer el libro pasado algún tiempo. Así notarás lo mucho que se ha profundizado tu comprensión. Este libro, al cambiar tus actitudes y percepciones, puede en verdad cambiar tu vida. Úsalo como una guía para descubrir y apreciar tu sitio y tu finalidad único. Busca dentro de él tu propio mapa personal, con esa flecha roja que te orienta mediante un mensaje afirmativo y tranquilizador. El mensaje de "estás aquí", que te guíe. Quizá te preguntes en qué puede ayudarte esta perspectiva ampliada. En la lucha que sin duda libras con los problemas personales que te llevaron a escoger este libro en este momento especial, si buscas ayuda y consuelo, ¿por qué ha de ser necesario alterar tu visión del mundo? Considerar tus dificultades contra un telón de fondo tan inmenso que parece irrelevante. La respuesta es sencilla. Al hacerlo puedes comprender y por lo tanto curar tu dolor y tus heridas psíquicas. La verdadera curación de cualquier crisis se produce por etapas. Mientras estamos en las garras de nuestra aflicción, nos consuela saber de otros que han sufrido cosas similares. Esos relatos nos aseguran que no estamos solos en esa situación ni en nuestra reacción a ellas. Bien puede ser que encuentres reflejados aquí hasta cierto punto, no solo tus circunstancias, sino tu reacción ante ellas. Después, cuando pasa la crisis emocional aguda, experimentamos la necesidad de hallar sentido a lo que nos ha pasado, relacionándolo con el diseño o la trama general de nuestra vida. Si creemos en un tejedor, nos preguntamos si su mano vaciló con la aguja y dejó caer algunas hebras tan irrevocablemente que en el tapiz de nuestra vida ha quedado una falla para siempre, o si acaso se ha añadido algo más rico y profundo ahora que el diseño tiene una variación inesperada. Pues nunca es el hecho, sino cómo se lo maneja y define, lo que determina su efecto final sobre nosotros, positivo o negativo. Este libro puede serte de utilidad para localizar tus mayores dificultades de modo tal que afloren sus dones, posiblemente invisibles todavía a tu mirada. Por fin, cuando podemos aprovechar las dificultades que hemos experimentado para ayudar a otros, todo nuestro sufrimiento y nuestra lucha se elevan, se llenan de un propósito y una dignidad que llega a superarnos. Quedan redimidas. Este libro puede ayudarte a comprender el principio esotérico del sacrificio que tal vez hasta ahora has expresado en forma inconsciente en alguna dimensión importante de tu vida. El principio del sacrificio opera cada vez que nuestros sufrimientos sirven para que otros aprendan algo mejor. Pero el don no está en el sufrimiento, sino en la curación. El desarrollo espiritual y la curación son en esencia una misma cosa. Mediante el sufrimiento y la curación ayudamos a iluminar a la humanidad. Nuestra propia tragedia personal, considerada desde esta perspectiva, precipita una comprensión profundizada del verdadero significado y propósito de la existencia individual, entretejiendo nuestra curación personal con la del planeta entero. ¿Qué requiere esta curación de nosotros? Ante todo, la disposición de abrirnos a una visión de la realidad que incluye verdades subjetivas, aún imposibles de probar científicamente, verdades del corazón y del alma. La curación se produce mediante un cambio de conciencia, un cambio de actitud, mediante el perdón a otros y a nosotros mismos. el perdón a la vida y a Dios. La curación se produce cuando dejamos de creer que nuestras condiciones de vida deberían haber sido otras y nos disponemos a aceptar y con el tiempo a apreciar lo que tenemos. Al abrirnos a una visión de la adversidad como sendero hacia la curación, podemos sentir confianza aún en momentos de desesperación. Podemos confiar no solo en que el dolor cesará, sino en que nuestro sufrimiento tiene significado, propósito y dignidad. Porque confío en tu curación, en la mía y en la del cuerpo de la humanidad, de la cual cada una forma parte. Ofrezco a tu consideración algunas respuestas posibles a estas preguntas imposibles. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué ahora?